Vamos a seguir hablando con Osvaldo Graña Castro, que es miembro de la Unidad de Bioinformática del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, del CENIO. Muy buenos días.
Buenos días de nuevo.
Bueno, ayer comentábamos la importancia de lo que es la bioinformática, el análisis de los datos para aplicarlos a una medicina cada vez más precisa, más personalizada. Decíamos algo así como hacer trajes a medida para cada paciente, y no tanto es tratar la enfermedad, en este caso especialmente en el ámbito de la oncología, sino no se trata de tratar el tipo de tumor, sino tratar al paciente con ese tipo de tumor, porque hay variaciones no solamente en las manifestaciones clínicas, sino también en las repercusiones que los tratamientos que se aplican tienen en el ámbito de la salud, en los resultados de salud, en definitiva. Y comentábamos, claro, que la importancia de la aplicación de los datos hace que se tengan que formar nuevos profesionales de las ciencias de la salud con conocimientos de bioinformática, de estadística, de análisis de datos y demás. Eso está todavía por hacer, y de ahí que a día de hoy, para tratar mejor a los ciudadanos en el ámbito que nos toca especialmente en la oncología, la alternativa sea la creación de unidades multidisciplinares donde los clínicos consulten a los técnicos en bioinformática, como la persona que nos acompaña en el programa, para que sepan dar una respuesta más adecuada, más eficaz y con un mejor pronóstico. ¿Hasta qué punto de verdad la aplicación de o el manejo de los datos resuelve situaciones clínicas favorables para el paciente en el ámbito de la oncología?
Ayuda desde luego a particularizar mucho más los tratamientos. En cáncer es común que haya a nivel molecular, digamos, una afectación, un problema molecular que es compartido por distintos tipos de cáncer, pero que antes se desconocía quizás. Entonces, hoy en día incluso se está tomando en cuenta que tratamientos que antes se utilizaban para un tipo de cáncer hoy pueden ser válidos también para apoyar el tratamiento de otro tipo de cáncer. ¿Por qué? Porque aunque el tumor en sí sea diferente, sí comparte ciertos desarreglos moleculares. Al final lo que hay que atacar, lo que debemos atacar para poder intentar acabar con ese tumor, con ese cáncer, es todas las fuentes de fallo que se puedan encontrar. Y a nivel molecular pueden ser muy diversas.
Claro, esto nos lleva a una cuestión trascendental desde el punto de vista de los pacientes. Cuando una persona le diagnostican un tipo de cáncer, en el hospital que sea, habría que hacer un diagnóstico molecular de ese cáncer. Eso sería lo ideal para conocer si hay alguna mutación genética que permita la aplicación del mejor tratamiento posible o de tratamientos diana, que sepan que van a actuar y que van a ser más eficaces. Claro, esto no sé si está al alcance de todos los hospitales, de todos los servicios de oncología. ¿Cómo está la situación?
Pues la verdad es que la situación hoy en día está lejana de lo que se desearía tener. La bioinformática debe, el objetivo es que se encargue de facilitar todo este proceso de determinación de los problemas moleculares de cada paciente y los pueda por tanto averiguar cuáles son y por tanto los posibles tratamientos que se le pueden aplicar. El futuro es que eso se haga en un ordenador, que se modele. Esto me lleva a comentar el asunto de los gemelos digitales, por ejemplo, ¿no? Que en una medicina futura lo que se desea es que para un paciente que entra en una consulta con un problema médico más o menos grave, el médico primero atenderá a lo que el paciente le cuenta, eso lo escribirá en un informe médico. Ese informe médico pasará a un ordenador, luego a ese paciente se le van a hacer una serie de pruebas, análisis, por ejemplo, de sangre, genómica, proteómica, transcriptómica, metabolómica, conjuntamente con, por ejemplo, resonancias magnéticas, imágenes, ecografías, lo que sea necesario, lo que se considere necesario. Entonces, todo esto se supone que se introduciría en un ordenador todos estos datos. Ese paciente tendría su gemelo digital en el ordenador con todos los programas adecuados, haría un análisis de todos esos datos que son tan distintos en origen, para finalmente hacer una integración de esos datos que lleve a generar unos modelos, de manera que es el propio ordenador el que va a hacer la labor de experimentar con fármacos y tratamientos para ese paciente. Y que finalmente, hoy en día, ya hay quien dice que no se va a dar, en unos años no se va a dar ningún tratamiento a un paciente que no haya aprobado un ordenador primero. Esa es un poco la idea. Todo está en el ordenador para que se pueda hacer las pruebas todas necesarias sin que afecten para nada al paciente de manera negativa, de modo que al paciente finalmente solo se le dé el tratamiento que, en base a todas las pruebas realizadas y resultados de esas pruebas, le sea el más conveniente.
Ajá. Desde luego eso es algo, en fin, que nos interesa muchísimo y que está cambiando desde luego la manera de interpretar y de entender la medicina. Nos decía algo importantísimo de cara a esa medicina que se está construyendo ahora, pero que será la medicina del futuro más inmediato, y ese crear en ordenadores gemelos digitales a cualquier paciente y experimentar todo lo que se tenga que experimentar para buscar el mejor tratamiento en el gemelo digital, es decir, en el ordenador, y una vez que tengamos el mejor resultado, ese sería el que se aplicaría después al paciente. Pero claro, señor Graña, eso no significa que nos vaya a diagnosticar un ordenador.
No, para nada. Es muy importante esta pregunta esta observación que has hecho tiene mucha relevancia. No, el ordenador lo único que es capaz es de jugar con una cantidad de datos mucho mayor para tenerlos en cuenta a todos en conjunto y así llegar a obtener unos resultados que de otra manera no se podrían obtener de esos datos. Siempre la decisión final va a ser de los clínicos. El ordenador lo único que hace es plantear una serie de posibilidades como opciones de tratamiento que cree que, en base a los datos que hay, van a ser las que van a funcionar mejor. La decisión final siempre va a ser de los clínicos. El ordenador solo va a hacer una ayuda, un soporte a la toma de decisión. Nada más. Es plantear la información disponible. Esto es lo que sucede con este paciente. En base a los datos parece que estos tres o cuatro tratamientos candidatos podrían funcionar mejor con este paciente, y ahora es el clínico el que debe decidir, claro, y el que debe hacer el seguimiento y el que debe evaluar. Efectivamente, no, nunca se va a perder el papel del clínico, no.
Claro, y hay una cuestión también importantísima, y es que, por fortuna, en el ámbito de la oncología, antes hablábamos de la importancia de hacer un diagnóstico no del tipo de cáncer que se tiene, que era lo que ocurría hace unos años, sino en un diagnóstico molecular, para ver exactamente cuál es el nombre y apellidos del tumor que está afectando a una persona y cómo le está afectando para buscar el mejor tratamiento. Ahora, conseguir ese diagnóstico, digamos, de mayor precisión es posible gracias a la secuenciación, a lo que hemos conocido en este tiempo de pandemia. Gracias a las PCRs sabemos cuál es el tipo de virus que nos afectaba y cómo combatirlo. ¿Eso mismo se va a poder hacer en el ámbito de la oncología en función de cada tumor?
Eso mismo se va a poder hacer en el ámbito, y se está haciendo, de hecho, desde hace unos años, en el ámbito de las enfermedades en general. Es cierto que en los hospitales, en el ámbito hospitalario o en el ámbito clínico, hoy en día ciertos hospitales cuentan con esos servicios, todavía no está extendido. En los centros de investigación, como donde yo trabajo, diariamente se hacen secuencias, lo que es una secuenciación genómica masiva. Se secuencia todo el genoma, digamos, de una persona o de un paciente o de un número de pacientes en muy poco tiempo para que vaya al ordenador y se analice. Se pueden ver las variantes que hay en determinados genes, por ejemplo, de relevancia para una posible enfermedad, y eso entraría en el rango de, por ejemplo, en el Instituto de Medicina Molecular Aplicada del CEU, que hace un esfuerzo muy grande por estudiar las alergias y sus tratamientos, posibles mejoras, de nuevo descubrimiento, nuevo conocimiento para mejorar los tratamientos, pues ahí también hacen tienen estos secuenciadores para hacer secuenciación masiva. Y así poder ver las variantes que están presentes en pacientes que tienen alergias moderadas, alergias más severas, y cómo a lo mejor los pacientes con alergias más severas o más graves pues presentan una inflamación constante que a veces requiere que tienen que ir a un hospital. Pues todo esto no sería posible sin esa secuenciación masiva con los secuenciadores de nueva generación.
Claro, y en el ámbito de la oncología ahora sabemos que lo habitual es analizar el tipo de tumor en el lugar donde se ha manifestado, haciendo una biopsia, pero ahora existe la posibilidad de anticiparnos incluso al diagnóstico analizando restos, digamos, del ADN del tumor que circula por la sangre antes incluso de que tenga manifestaciones clínicas.
Sí. Eso es así. Es la parte de que hoy en día está cogiendo también un gran empuje, que es el tema de las biopsias líquidas, que además son mucho menos invasivas. Es decir, si pueden ser para prevención, a partir de una determinada edad, pues vamos a hacer un análisis de sangre para ver una presencia de marcadores genéticos o de ciertas proteínas que nos pueden decir que esta determinada persona podría desencadenar una determinada enfermedad en un tiempo futuro, pues no vemos nada. Eso sirve para este punto de prevención, pero a su vez la biopsia líquida puede servir también cuando un paciente está siendo tratado para una determinada enfermedad y queremos ver cómo evoluciona el tratamiento. Volviendo al cáncer, hay determinados tipos de cáncer donde hacer una biopsia es muy, muy invasivo para el paciente y a veces muy difícil. Entonces, si podemos ver en una biopsia líquida, que puede ser de sangre, puede ser de orina, de saliva, de líquido cefalorraquídeo, bueno, dependiendo del caso. Pues si podemos ver ahí que la presencia de marcadores, por ejemplo, tumorales, que antes estaban, una vez dado el tratamiento que lo está siguiendo, han desaparecido, entonces podemos interpretar que el tratamiento está funcionando y que el paciente está yendo por buen camino.
Ah, bueno, pues eso desde luego es un avance fundamental en todo lo que tiene que ver con los procesos de enfermedad, en este caso de manera muy especial en la oncología, pero no solo, como nos dice el profesor Graña Castro, no solo en oncología, también en otras enfermedades. Hablamos, claro, de la importancia que está teniendo esta nueva medicina ayudada por técnicas, por ciencias nuevas, como es el caso de la bioinformática, el análisis de los datos. Y decíamos, la importancia de formar a los profesionales de la salud en todas estas tecnologías. Eso hace, como nos comentaba nuestro invitado, que, por ejemplo, una universidad como la Universidad CEU San Pablo de Madrid vaya a estrenar el próximo curso un grado de bioinformática y Big Data. Coméntenos, ¿eso por qué es tan necesario?
Pues es necesario en realidad porque La bioinformática, como decía antes, es una disciplina un área muy multidisciplinar y todavía hoy en día existe falta de profesionales bien formados, digamos, en distintas áreas, ¿no? Principalmente en el área de biología y afines, en el área de la informática y en el área de la estadística. Es curioso porque la bioinformática, echando la vista atrás, la primera vez que se habló del concepto de bioinformática en un artículo científico fue uno publicado en 1978. Pero la bioinformática en los años siguientes, digamos que ha sido un poco desconocida. Ha sido debido al desarrollo de la informática que ha venido auspiciado por el Big Data, el Machine Learning y la inteligencia artificial de estos últimos años, que ha dado un salto exponencial. A su vez, con el desarrollo de las tecnologías masivas de secuenciación en los laboratorios, todo esto ha hecho que de repente sea necesario una disponibilidad de profesionales formados en el campo que no existen hoy en día. Hay falta de dichos profesionales. Es por eso que, a pesar de todos estos años que la bioinformática lleva existiendo, todavía se le ve un poco como ciencia de futuro. Entonces, el hecho de que la Universidad CEU San Pablo esto se lo haya tomado como una, digamos, viendo la importancia que tiene, que es un valor de futuro por el que ha decidido apostar muy fuerte y así crear un grado para formar a profesionales en lo que es bioinformática y análisis de datos masivos, realmente es de agradecer, porque debo decir que en Madrid, a pesar de las universidades que hay en Madrid, que hay un buen número de ellas, ha sido el CEU la primera y la única que en este momento va a iniciar el grado de bioinformática y datos masivos. Ha hecho una apuesta muy fuerte, yo creo que muy inteligentemente.
Pues seguramente eso significará que los profesionales de la salud que estén formados o que se formen en este nuevo grado van a tener un conocimiento mucho más detallado y más preciso de cómo se puede aplicar eso, las tecnologías de la información, de la comunicación, la bioinformática, el Big Data, la inteligencia artificial, en todo lo que tiene que ver con mejorar la sanidad, el sistema de salud, en el diagnóstico, en la prevención, en el tratamiento y en el pronóstico a futuro de muchas enfermedades, y especialmente en el ámbito de la oncología, que digamos que es una punta de lanza por donde van avanzando estas nuevas tecnologías. Ha sido un placer conversar con usted. La verdad es que seguramente tengamos necesidad de poder volver a comunicar, a conectar, para seguir hablando de la importancia que tienen estas nuevas tecnologías en todo lo referente a la salud de los ciudadanos, porque afectará a los resultados en salud, que es lo que todos deseamos, que los resultados de aquellos tratamientos que nos aplican cuando estamos enfermos sean los mejores posibles y los adecuados a nuestra genética particular. Pues, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Yo me lo he pasado muy bien hablando este fin de semana de estos asuntos tan interesantes con vosotros aquí, conociendo un poco el mundo de la radio, la verdad.
Pues nada, habrá más ocasiones.